Salud, Diego, buenos días.
Ganas de escuchar tu opinión de lo que ha pasado esta semana, porque empezamos con la imputación de la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, y acabamos la semana con la imputación del DAO de la Guardia Civil y la directora general, doña Mercedes González. Además, con la intención clara del partido que está en el gobierno de avalar la presunción de inocencia y seguir confiando, a pesar de que, en mi opinión, esto daña gravemente a una y otra institución. ¿Qué te parece a ti la situación que estamos viviendo en esta semana, que no, ya no es sorprendente?
No, todo lo contrario. O sea, yo creo que es normal que las averiguaciones policiales y judiciales vayan por lo menos cuestionando el comportamiento y acercando a la presumible acción o comisión delictiva de algunas personas, algunas de ellas vinculadas a organizaciones como la Guardia Civil. También ocurre el fenómeno contrario, porque todavía a esta hora, que yo sepa, no ha aparecido Vito Quiles, ¿verdad?
No. Y además han archivado la causa de Miguel Ángel Rodríguez, cosa que me sorprende tremendamente que se haya archivado ese tema. Pero se ha archivado.
Caramba. Pero bueno.
Lo de Vito Quiles es para echarle hilo a la cometa. Yo no entiendo la posición de este personaje. Yo lo sigo en su canal de Telegram, y por ver las cosas, en un momento dado me resultó un tío simpático hace ya algunos años, y cada día entiendo menos qué objetivo persigue, porque yo no sé que a quién le puede agradar que alguien se vacile de la justicia española simplemente porque quieren comunicarle, notificarle una querella, y el tipo... Es que no entiendo qué es lo que está persiguiendo más que reírse de la justicia. Yo no acabo de entenderlo.
Bueno, pues todo tendrá su explicación. Algún hecho debe haber cometido para que esté huyendo, para que esté escapando. Y sobre todo, algo debe estar ocurriendo, o muy buenos escondites debe tener, para que la policía que le busca pues no lo encuentre. Pero bueno, anécdotas al margen y comportamientos, vamos a decir, raros, yo creo que lo importante es que en el caso concreto de la Guardia Civil, pues habrá que aguardar, tras el respeto y tras el respaldo, mejor dicho, que le prestan pues el propio ministro Marlaska y hasta el mismo presidente del gobierno, habrá que aguardar a ver cuál es el recorrido judicial que tiene, las imputaciones que se le han hecho a la cúpula del cuerpo, ¿no? Lo importante, a mi juicio, es que no es bueno, porque todo está en cuestión: la justicia, la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. Todo está en un clima de absoluta enrarecimiento, ¿no? Y esto no es bueno, porque lo que se cuestionan son valores, y se cuestiona sobre todo el proceder de algunas personas que tendrían que estar dando ejemplo, ¿no?
Bueno, pues fíjate que yo, que me considero una persona que no estoy vinculado a ninguna opción política y no tengo ninguna gafa ideológica para mirar la realidad o la actualidad, a mí cada día me preocupa más que pensemos, algunos hemos llegado a pensar, y algunos, muchos españoles piensan, que la solución es un gobierno u el otro. Es decir, que una piensen que la solución es que se mantenga el gobierno actual, y otros que piensen que vengan otros, que lo hagan mejor o peor. Pero es que a mí, que pues, insisto, como intento ser un poco objetivo y no me encuentro vinculado a ninguna acción política, es que no veo la solución en un cambio de gobierno. Porque tienen la oportunidad de ofrecernos soluciones a los problemas de este país, y solamente se centran en cuestionar, y encima con datos equivocados, no sé si por error o por desconocimiento o intencionadamente, para demostrar que los que están lo están haciendo muy mal, pero no están aportando soluciones a los problemas que se están generando. No veo a nadie levantando la bandera de hacer una legislación potente contra la corrupción, balancear bien los poderes del Estado, acercar la democracia a los ciudadanos, preocuparse realmente de las cosas que nos preocupan a los que no llegamos a final de mes o llegamos malamente. ¿La solución puede ser un cambio de gobierno o va a ser más de lo mismo?
Bueno, ahí tienes ahora el ejemplo reciente de Andalucía. Moreno Bonilla no era una persona que decía que con Vox ni a misa y cosas por el estilo, para no estar...
Guardiola también lo decía, ejemplo. Salvador. Guardiola también lo decía.
Ya, pero no era quien reiteró un mensaje negativo para formar alianza política con la ultraderecha. Pues mira, desde ayer ya es presidente de la comunidad autónoma, una de las comunidades autónomas más importantes del país, y
Y van cinco, y van cinco con Vox.
Lo digo porque abunda en las dudas que tú estabas exponiendo. Dejemos pasar el tiempo, efectivamente, para ver si esa alianza aporta algo que no sea lo que ya conocemos, ¿no? Y sobre todo porque las poblaciones de esas comunidades tendrán que exigir y tendrán que pedir soluciones a los problemas que se van sucediendo y amontonando, independientemente de los que también corresponden en su responsabilidad al gobierno de la nación. Lo significativo es que la gente, con arreglo al planteamiento que tú hacías, pueda creer en algo, pueda creer en referencias sólidas y, sobre todo, en programas, en proyectos que son los que los partidos políticos que asumen ahora tareas gubernamentales tengan que ofrecer. Esa es la verdadera credibilidad hasta de la política.
Yo ya lo he compartido hoy con Juan y lo voy a compartir contigo. Yo a Moreno Bonilla lo cuestioné y lo critiqué muchísimo cuando iba decreciendo su currículum vitae publicado en la página web del Parlamento de Andalucía, que tenía, por decir algo, 5 páginas y se fue reduciendo gradualmente a 2, desapareciendo Master and Commander y falsos que se habían puesto allí en su época en la que no era presidente de la Comunidad Autónoma Andaluza, ¿no? Y esta es ya la cuarta legislatura que va a dirigir él. Es la primera que ha aceptado que entren en el gobierno Vox. Ya había gobernado con Ciudadanos y otras veces con el apoyo de Vox desde fuera. Pero fíjate tú que yo, conociendo poco o mucho lo que lo conozco a Moreno Bonilla, creo que es un perfil muy inteligente, un tipo muy capaz, diferente perfil al resto de los dirigentes del Partido Popular en todo el territorio nacional. Y creo que ha sido una jugada maestra lo que ha hecho con el señor Gavira, al cual conoce y ha sido compañero en etapas anteriores. Creo que se lo va a comer. Es decir, solamente ha dejado que entre un consejero, vicepresidente, pero un consejero, agrupándole un montón de tareas importantes, turismo, justicia, administraciones locales, desregularización, que habrá que explicar qué es eso. Y tengo la sensación de verdad, porque lo conozco poco, pero sé que es un tío hábil. Se va a comer a Moreno, al señor Gavira, y va a dejar a Vox fracturado en Andalucía. Ese es mi vaticinio. Me sorprendió mucho la urgencia en la que se presentó el acuerdo ayer. Los 150 puntos tienen coletillas como de acuerdo a la ley de vigente, la palabra arraigo, en determinadas cosas y en determinadas. Y lo que más miedo me ha dado es aceptar el término MENA, que lo ha incluido. No sé si se lo han colado, pues Moreno Bonilla no es tonto, pero habla de deportaciones en caliente, ¿no? Pero bueno, que devolver a los menores a sus países de origen y hacer pruebas de que consoliden la edad que para aceptar que sea un menor extranjero no acompañado. Yo tengo confianza de que es un golpe magistral a la línea de flotación de Vox en Andalucía, ¿eh?
Habrá que aguardar. Lo dije al principio de la intervención, ¿no? Vamos a ver cómo discurre, de cómo transcurre el tiempo, ¿no? Y sobre todo cómo se van plasmando las posibles alternativas o soluciones. Pero ya Moreno Bonilla, admitiendo tus apreciaciones, que son justas y son están en consonancia con lo que ha ido labrando un político de raza como es él, ya ha claudicado con la prioridad nacional.
Sí, ha tenido que comérsela.
Claro. Y te fijaste ayer en la reacción tras el alcanzar el acuerdo. Los portavoces de los grupos políticos ya decían, tenían un elemento en común. Se acabó Moreno Bonilla su imagen de persona equilibrada, de persona, de político con buena perspectiva y con buena capacidad de decisión. Coincidían en eso, sí, pero simplemente reconozco que es porque no esperaban que al final se entregara de esa manera para atraerse a Vox y tenerlo bajo su corral con arreglo a las circunstancias que tú mismo acabas de apuntar, ¿no?
Yo tengo la sensación de que Gavira no consultó este tema profundamente con la dirección nacional.
Sí, posiblemente.
Porque fue muy rápido,
Fue muy rápido y para cerrar el acuerdo cuanto antes, sí. Antes de que continuara el debate.
Correcto, que estaba desgastando la imagen de Moreno Bonilla. Yo creo que ha sido algo.
De que se revolvieran más las aguas, correcto. Bueno, pues nada, una nueva etapa para Andalucía, una nueva experiencia, una nueva circunstancialidad política y habrá que aguardar a ver los resultados. En todo caso, pues Andalucía ya no es la que era, la que hace unos años pues era una comunidad con otra perspectiva, con otra ideología predominante, y ahora pues todo depende de la eficacia con la que se presenten los problemas y las soluciones consecuentes. En todo caso, habrá que estar muy atentos, porque para los andaluces que son exigentes y que tienen problemas aún pendientes de resolución, sin ir más lejos la sanidad pública, pues todo lo que esté sucediendo servirá para un futuro que ya veremos cómo discurre.
Va a ser un laboratorio de pruebas bastante interesante lo que pase en la comunidad autónoma andaluza, porque fíjate tú, yo que provengo de ahí, hace 40 años que no vivo allí, pero sí fui testigo de los primeros años del gobierno socialista, donde todo era, toda Andalucía era del PSOE. No, yo no creo que, pues, había cuatro que despistados que no eran del PSOE. Fíjate tú que yo tengo la sensación, desde la lejanía, ¿no?, desde fuera de la comunidad autónoma, pero viendo con interés lo que pasaba y teniendo amigos y familias allí, que más que el triunfo del Partido Popular y de Vox, lo que se ha producido en Andalucía es el fracaso del socialismo. Es decir, la gente que votaba al PSOE han votado en primera oportunidad con la nariz tapada a otra alternativa política, y el desencanto de lo mal que se hizo en la última etapa el socialismo andaluz ha llevado a esta situación donde una comunidad que históricamente era progresista, muy de izquierda, va a tener un gobierno de derecha y ultraderecha. Esto es más errores del socialismo que aciertos de la ultraderecha.
Yo añadiría que se ha producido un relevo generacional. Generación que...
¿Te refieres al PSOE? ¿Te refieres al PSOE, Salvador?
En general, ¿no? O sea,
es que el PSOE no se ha renovado, ¿eh? El PSOE no se ha renovado. Mira quiénes son los líderes del PSOE andaluz.
Bien, pero lo que quiero decir es que llegan nueva población, un aluvión en el que los valores que hasta el momento eran predominantes ya no lo son. Y entonces lo que se produce es pues un desapego, primero hacia la política, segundo hacia los valores tradicionales que podían estar imperando y que al final dan paso a nuevas corrientes y sobre todo a corrientes más ideologizada en el sentido contrario al que era el predominante. Yo creo que en este aspecto, pues, a los males dados por añadidos por lo que apuntas con respecto al socialismo, pues ahora hay que estar atentos a ver si esta ideología, esta corriente ideológica de derecha y de ultraderecha, ya veremos cómo se le denomina, ¿no?, a este gobierno de coalición, a ver si son capaces de mostrar algo distinto en una nueva generación y en una nueva circunstancialidad.
Bueno, y para acabar, nos venimos aquí a nuestra tierra y vemos que la polémica de la semana ha sido la intervención del ministro Torres en exigir a la Junta de Santa Cruz que se cumpla con la ley, porque no es otra cosa que cumplir con la ley. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero la ley está aprobada, es democrática y hay que aplicarla. Y que además ya lo último que hace es amenazar que si en 6 meses no tiene retirado esto, pues le va a cobrar una multita. ¿Tú ves normal que a estas alturas de la batalla estemos enredados como noticia importante de la semana la retirada del monumento de Franco en Santa Cruz de Tenerife? ¿Tan importante es para uno y para otro el mantenerlo o el quitarlo?
No, primero que nada, yo creo que ha transcurrido demasiado tiempo. Esto es lo que suele suceder cuando se van aplazando las cosas sin, digamos, fijar plazos, sin determinar las fechas, y todo esto va propiciando un clima de incertidumbre y va acentuando el a favor y en contra de quienes contemplen la retirada o no del monumento. Ya ahora no sabes cuál va a ser la solución. En todo caso, hay una ley vigente que hay que cumplir, se supone, ¿no? Aunque ya cumplirá bastante etéreo. Y esa ley marca lo que dice, tiene bastante claros algunos conceptos, la resignificación, y por mucha nostalgia que haya, la ley vigente es la que debe imperar.
Así lo entiendo yo, me puede gustar más o menos. Las leyes son las que son. Pero fíjate tú que ahí, para acabar, ya que esto no te lo había comentado, pero me parece que también es importante, hazte oír, que simplemente oyendo ese nombre ya decimos, bueno, por lo que venga detrás tiene poca credibilidad, a pesar de que han iniciado procedimientos judiciales que han llevado a la cárcel a gente como a Iñaki Urdangarín. Pero bueno, el ponerle hasta oír dice, bueno, pues esto es poco creíble, ¿no? Pero es que resulta que no es poco creíble, sino que es verdad que la hermana del ministro Óscar Puente, cuando era alto cargo del Ministerio de Justicia, modificó con un apéndice administrativo la ley que se había aprobado en el Parlamento para la ley, famosa ley de Nieto de la última semana, donde cambiaba la ley de supuestos, como el aborto, a ley de plazos, ¿no? Incorporando pues una coletilla que no estaba aprobada en el Parlamento, donde se hablaba del 18 de julio del 36 a no sé qué fecha del 55, ¿no? Independientemente del motivo de la salida de los españoles, pero haciéndolo coincidir con un periodo de tiempo donde algunos entienden, interpretan, que lo que se pretenden es manipular el censo electoral para provocar nuevos electores que potencialmente voten a la izquierda en vez de a la derecha. ¿Tú crees que esto está intencionado o esto es una interpretación libre que hace alguien?
Yo creo que hay de todo, ¿no? Intencionado, seguro. Y las interpretaciones son libres. Y lo que se quiere es enredar, lo que se quiere es confundir. Propiciando un clima de incertidumbre y hasta previniendo algún tropiezo electoral. Fíjate lo que te digo. Entonces, veamos si se esclarece el panorama con una resolución clara, determinante y con una explicación bastante persuasiva, ¿no? Bastante convincente, para que las sombras de duda que existen se disipen.
Ojalá, porque a mí me da muchísimo miedo el que la población española dude de la garantía del sistema electoral español, que hasta ahora no ha habido ningún tipo de duda y yo quiero que siga siendo así. Pero bueno, la labor del gobierno también es transmitir confianza y seguridad en nuestras instituciones y viendo lo visto y que los tiempos que están pasando, pues ya el grado de desconfianza llega a niveles insospechados.
Salvador, te tengo que... Y también por el Partido Popular, cuidado.
Sí.
Estoy de acuerdo con lo que dice, pero también... ¿Quiénes han propiciado
que sí.
En varias convocatorias electorales ese clima de incertidumbre?
Entre todos la mataron y ella sola se murió. Unos por un lado y los otros por la otra, la cuerda se va a romper. Y al final los españoles somos los que estamos en medio.
Sí.